bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, lunes de CADEM. Estoy con la querida Alicia Esperina, Loreto Kiemp. ¿Cómo están, chiquilla?
Súper bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Rocío. Y aprovecho de saludar hoy día que se cumple un aniversario más de la ciudad de Osorno, el 27 de marzo de 1558. García Hurtado Mendoza fundó la ciudad de Osorno con el nombre de Villa San Mateo, si no me equivoco. No pretendía que era eso. Así que un saludo para todos los osorninos.
Muchas gracias, Loreto. Yo les aprovecho de decir que quedan poquitos días para pagar las patentes, así que aprovechen, vayan urgiéndose, nada más. El último día siempre están colapsados todos los sitios, por eso les vi.
Me parece muy bien. Recibo el saludo de esta osornina importada, ya hace 7 años casi viviendo en Osorno. Y aprovecho de mandar mis saludos también a la Iglesia Luterana de Osorno, que cumplió 160 años, que fue la primera iglesia luterana en Chile y en Latinoamérica. Así que tuve la posibilidad de estar invitada el día domingo en su misa para esta celebración, donde estaban todas las autoridades ahí también presentes. Estuvo bien interesante esta misa. Así que muchas felicidades a, toda la comunidad luterana en Chile y en Osorno. Y aprovecho de extender mi invitación, mi saludo a todos los osorninos, en especial a mis dos bellos hijos que nacieron aquí en la comuna de Osorno. Chiquillas, el día de hoy tenemos tanto de conversar, es como día lunes, como viernes que resumen, pero el que se llevó la agenda, lo que está mandando ahí fue lo que pasó el fin de semana también, donde nuevamente muere asesinada con un disparo una carabinera en ejercicio. También hubo, y por eso también invitamos hoy día a Loreto también que nos comentara algo que impactó a toda la comuna de Puerto Varas también, que fue que murió también un vecino de Puerto Varas a la salida de su casa. Entonces todo el tema de delincuencia está muy candente, lo que nos atañe a nivel local, a nivel nacional. Hay varias leyes que están en conversaciones que las vamos a comentar hoy día. Tenemos resultado CADEM, como ya anunciábamos, donde baja 5 puntos. El presidente el día de hoy, la pregunta es, ¿son indultos? Es el tema de los autorretiros, ¿qué creen que está pasando ahí? También está candente el tema de las 40 horas, que está pronto a su retiro, y mucho menos candente, pero de repente hay que echarle un vistazo también qué está pasando en la constituyente, porque los expertos están apretaditos en sus tiempos y están saliendo ya con resultados, muchos invitados de la semana, a Sorbellino, todavía digiriendo marzo. Ya, chiquilla, ¿por cuál partimos?
Ok, o sea, este va a ser un programa como de 5 horas. Con todo eso lo que tiraste, Rocío. A ver, partamos para seguir con la línea de los lunes, con la academia. Efectivamente, tú dijiste que el presidente Boric tiene una aprobación del 30 puntos, que bajó 5, que está un poquito más allá del rango de error, así que podría ser un poquito significativo, y su desaprobación subió 5 puntos y quedó en 65%. Y como bien decías, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de los indultos, porque fíjate que la gente que está de acuerdo con los indultos, según esta encuesta, es 24%. O sea, incluso dentro de la gente que aprueba al presidente, hay gente que no está de acuerdo con los indultos. Entonces, yo creo que esa es un tema en donde el presidente no sintonizó para nada con la ciudadanía. Un 71% está en desacuerdo con los indultos, e incluso un 43% cree que es necesario revocar a aquellas personas que se les dio el indulto, esas personas que tienen prontuario. Así que yo creo que esto va a seguir pegando, porque justamente está relacionado, como tú bien decías, Rocío, con todo lo que está sucediendo en este minuto en temas delincuenciales. Se tomó la agenda, en la academia también viene una pregunta respecto de si están de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde Carter, y ahí sí, un masivo 85% está de acuerdo. Por lo tanto, ojo ahí con las autoridades, porque tienen que ajustar un poquito las perillas, porque parece que están no entendiendo. Bueno, al parecer, yo quiero saber cuánta gente se va a sumar a este tema ahora que se puso popular, ahora que la academia dice que el 85% está de acuerdo con la administración de Carter, así que quizás ahora la gente, o sea, las autoridades van a empezar a mirar un poquito, van a empezar a decir, ya, ok, parece que por ahí era la cosa, así que va en línea con lo que queríamos conversar.
¿Qué te parece a ti, Loreto?
Yo creo que está más claro que el agua. Concuerdo con lo que dice Alicia. Yo creo que el tema de la desaprobación viene completamente de la mano con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, sobre todo las dos muertes de los carabineros que han sido súper seguidas. La percepción de la gente de la inseguridad crece cada día más, y también la percepción de que el gobierno no está haciendo algún tipo de acciones, pero se percibe que no son desde el convencimiento ni desde la convicción en realidad. Porque vemos que, por ejemplo, con el tema de las políticas migratorias, no sé, enviaron a carabineros, pero con un rol que no tenía, primero no tenía sustento, no tenía preparación y además con muy pocas posibilidades de poder hacer algún tipo de acción. Entonces se ve que es como que quizás hacen algo para hacer como que están haciendo algo, pero en la práctica no tienen ningún tipo de resultado. Entonces yo creo que también va por ahí, va porque tendrían que actuar de acuerdo a lo que la ciudadanía quiere, que claramente no es que haya un indulto. O sea, las señales del gobierno han sido completamente erráticas. Tienen que ponerse o sea, a trabajar en servicio de la ciudadanía y no de la ideología.
Oye, es interesante lo que señalas aquí porque justamente hay varios proyectos de ley que están tramitándose. Hubo una mesa de seguridad que se quebró efectivamente a fines del año pasado a raíz de los indultos, precisamente muy marcada por eso. Tuvimos la semana pasada la resolución del Tribunal Constitucional donde también fue muy marcada por la presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional que salía abrazada o ahí haciendo brindis con gente del sector. O sea que justamente se habla del Tribunal Constitucional como un órgano que es garante de la Constitución, pero que sabemos que está súper politizado en la toma de decisiones. Finalmente, esas son como resoluciones políticas más que de resguardo de la Constitución per se. Entonces, junto con eso y esta cerrada de la mesa de conversación respecto al tema de seguridad y que la derecha también ha dicho, ¿sabe? O Chile Vamos propiamente tal, no queríamos seguir sentados en esa mesa porque era como una pantomima finalmente. O sea, están diciendo que querían ir y avanzar en temas de seguridad. Sin embargo, hay un sector de gobierno actualmente que no estaba muy interesado en seguir en esa misma línea y se ve también por cómo se han ido, cómo han estado en la discusión legislativa de las leyes, que son varias, que están actualmente tramitándose en el Congreso, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista, aparte de, como siempre digo, el peor enemigo del presidente Boric es el diputado Gabriel Boric, junto con Camila Vallejo y Giorgio Jackson, votaron en contra de varias leyes que iban en la misma línea de avanzar ese tema de seguridad. Entonces, ¿cuál es esta, cómo el gobierno retoma esta discusión y en este minuto la tiene, creo yo, más que la ministra Toa, que es la encargada de llevar esta línea, o el subsecretario Monsalve, la tiene el gobierno, o sea, la tiene el Congreso. Y dentro de eso hay una ley que es que de hecho Renovación Nacional está pidiendo que se le dé urgencia, que es la ley del sargento Retamal, que me fui a mirarla y es bastante interesante porque tiene varios puntos, específicamente la colectividad señala que hay 12 artículos que van en el sentido de establecer una sanción penal más drástica y objetiva ante delitos de homicidio, maltrato de obra y lesiones cometidas en contra de funcionarios policiales. Además, dispone un marco especial para sancionar a quienes asesinen a un funcionario policial. Y aquí le quiere dar un nombre interesante, que es el sicariato. Y aquí estaría yendo hacia la utilidad, o sea, el hecho de matar a un efectivo policial tiene una utilidad hacia lo que ellos quieren hacer y por eso lo estarían definiendo como sicariato. Además, quieren ampliar el catálogo de medios armados de actuación y defensa que Carabineros y la Policía de Investigaciones pueden emplear. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden utilizar más armas. O sea, ¿se acuerda que han hablado de usar los taser, por ejemplo, que son estos como medios de corriente? Entregarle más herramientas para que se pueda defender Carabineros. Y la última que quería mencionar, bueno, aparte que si es que cometen algún asesinato frente a un policía, me llamaba la atención que no fuese determinado inmediatamente como un peligro para la sociedad. Actualmente nuestra legislación no dice que si tú matas a un policía eres un peligro para la sociedad. Y esta ley se viene a hacer cargo de ello. ¿Qué significa que te digan que eres un peligro para la sociedad? Que inmediatamente tienes medidas preventivas, tienes medidas cautelares mientras investiga todo el tema. O sea, quedas en prisión preventiva. Es decir, queda a criterio del juez si es que en este minuto, bajo la ley que tenemos, tú tienes prisión preventiva o no, si haces algo en contra de un policial, de un policía o una policía. Pero aquí en esta ley que se estaría tramitando, eso ya no queda a criterio del juez, sino que efectivamente tú quedarías en prisión preventiva. Y por último, establecer una presunción de racionalidad en el medio empleado cuando el funcionario policial o de gendarmería repele un ataque haciendo uso de su arma de fuego institucional. Recordemos que hay casos súper bullados, por ejemplo, el de Panguipulli, cuando el policía queda en prisión preventiva mientras se determine que usó efectivamente su arma en legítima defensa y no al contrario. Entonces, aquí es donde uno dice las cosas están un poquito al revés, ¿no? Hasta el minuto.
Mira, yo de leyes la verdad no sé mucho, ¿eh? Y me tendría que meter mucho más en detalle del tema de las leyes para entender si es que es un tema de facultades, de atribuciones, de herramientas. No tengo idea, pero sí sé que las personas funcionamos con incentivos y con castigos. Y si yo soy como delincuente, me doy cuenta de que voy a delinquir y la verdad que me pasa re poco, porque las cifras están ahí, si de 100 delitos tú puedes perseguir, no sé, 10 por decir una cifra, y de esos 10, uno logra la condena después de que estoy condenado. Estoy preso, me puedo hasta arrancar, como pasó con el último detenido que estaba en este minuto en Valparaíso, ¿verdad? Por un lamentable asesinato que tú estás mencionando al inicio del programa. Estaba en la cárcel y se arrancó en la cárcel. Entonces, la verdad es que se siente que está como el despelote en ese sistema y es bien baja la probabilidad de que a mí me pase algo. Más aún, si es que después me conmutan la pena, me dan beneficios carcelarios y todo. La verdad, yo creo que el problema es bastante más grande. Me da la impresión de que leyes más, leyes menos. Estaba leyendo un dato, fíjate, las cárceles ocupadas en este minuto en Chile al 101% de su capacidad. O sea, no hay espacio. O sea, no todas las cárceles están ocupadas, pero hay algunas que están muy por sobre su capacidad. Si lo llevamos a un promedio, más del 100%. Entonces, ¿qué sacamos con tener medidas si al final sabemos que no tenemos espacio en donde ir a ponerlo? ¿Vamos a hacer cárceles? Ok, ¿dónde vamos a hacer las cárceles? ¿Partamos por eso en la cárcel? No, 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 no. Aquí en mi barrio no, más allá, más lejito, y no quiero que salga acá. Bueno, entonces, el problema es mucho más complejo, creo yo. Entonces, me encantaría por esta vez dejar de lado la demagogia, que el problema se ataque desde su punta inicial hasta su punta final, que lo hemos conversado hasta el hartazgo aquí, que tiene que ver con que hay niños fuera del sistema educativo, que se están criando en la calle, ellos no tienen otro destino que salir a delinquir después. Bueno, hagámonos cargo entero. Eso es lo que les...
Lore.
Sí, estaba escuchando, pero, o sea, yo creo que primero, o sea, yo encuentro que como que el ideal sería empezar a tomar las medidas desde el inicio, desde donde se empieza a gestar la delincuencia, pero yo creo que en este momento tienen que ser como medidas rápidas. Estamos viendo que la delincuencia se está tomando todas las ciudades, o sea, como la misma, como Puerto Varas, que hace un par de años, 2 años atrás, era súper tranquilo, y ya estamos viendo crímenes. Y vemos que el robo de la madera, que ocurre ya hace tantos años y de una forma que es incontrolable. Entonces, yo siento que también tienen que haber medidas rápidas, efectivas, y como por ejemplo esta ley, yo encuentro que viene a hacer de que cualquier tipo de delito contra las policías sea un agravante bien importante. Finalmente, como decía Rocío, la gente entra y sale, los toman detenidos, salen cuando no tienen un, ¿cómo que se dice? Cuando no tienen como delitos anteriores, salen un día para otro, y también, claro, quedan en libertad cuando cometen un delito, en vez de quedar bajo medidas preventivas. O sea, yo creo que realmente se necesitan este tipo de leyes como para tratar de abordarlo de una forma rápida. Sobre todo cuando hemos visto que también se ha debilitado tanto las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile. O sea, cada día han estado más débiles. Lo que yo me pregunto es, ¿desde cuándo que están tan débiles? ¿Cuándo cambió todo esto y se le otorgó tanta facilidad al delincuente? Yo creo que rápidamente se debería ir legislando. Yo estaba mirando el proceso de legislativo de esta ley y veía que, bueno, se inició el 2021, ya hace harto, 2000, sí, 2020, hace harto tiempo.
Pero te dice la ley Retamal, o la ANINCO.
Sargento Retamal. Y mientras estuvo en el gobierno de Piñera, avanzó rápidamente y después se empezó a retrasar, y vimos que las únicas indicaciones que se hicieron fueron del Partido Comunista. Entonces también hay un tema ideológico súper importante que no está dejando que avancen, y durante todo el proceso se estaba solicitando que se le pusiera urgencia, y así vamos viendo que van pasando 4 años y que todavía no se hacen efectivas estas leyes. Esperemos.
Lore, parece que estás confundida con la ley Naim 2.0, que esa fue, partió en octubre del 2022 con el asesinato del carabinero.
No,
esta otra es de octubre del 2022, el sargento Retamal.
Ah, no, la anterior entonces.
Sí, la anterior, que están ambas en el Congreso y están en tramitación, y una va específicamente a aumentar las leyes respecto a las leyes que van cuando hay un asesinato o maltrato a la obra pública de carabinero. En general.
Entonces vemos de que también van retrasando esta ley. Esta ley podría haber estado quizás mucho antes, y todavía vemos que está en trámite, y que si no fuera por la presión que están ejerciendo hoy día los parlamentarios, que vemos que están en todas las redes sociales pidiendo de que, bueno, de que se suspenda la semana parlamentaria distrital y que se sesione esta semana. Si no, no lo hubiesen puesto tabla y quizás estaremos esperando más tiempo. O sea, al final esta semana se va a legislar sobre todas las leyes que tienen que ver con seguridad, gracias a la presión, porque hasta yo vi a la presidenta del Partido Socialista ayer también solicitando. O sea, vemos de que ni siquiera todos los partidos de gobierno están de acuerdo. O sea, ya desde el PS hacia, yéndose a la derecha, están apurando los trámites para que se logre avanzar. Pero si no, vamos a estar todavía esperando años.
Es que, ¿sabes lo que me pasa con las soluciones rápidas, efectistas? Es que al final no van al problema de fondo. Entonces, claro, tú dices, en este minuto tenemos un problema desbordado. Tenemos que agarrar a esta persona y meterla. ¿Pero meterla dónde? ¿Agarrarlas cómo? ¿Cómo están los medios de prueba? ¿Cómo está toda la cadena dimensionada para responder a esta demanda? Es que no está, ese es el problema, no está. No hay gente, no hay abogados. Los juzgados tienen pilas de documentos acumulados. Entonces, es tanto lo que hay que resolver que a mí me da susto que nos quedemos tranquilos con que hicimos una ley efectista, una cosa rápida, una cosa. Esas cosas efectistas, como lo que está haciendo Carter, sirven para poner el tema en discusión y me parece súper bien. Pero una vez que está puesto el tema en discusión, agarrémoslo completo, porque si no, no se va a resolver y vamos a tener la sensación de que está resuelto y no está resuelto. Entonces, ese es el problema.
Entiendes totalmente el punto ahí, Alicia, y lo comparto contigo. O sea, yo estoy de acuerdo y yo creo que las señales son sumamente importantes, que era lo hablábamos la semana pasada cuando te decía como el de los cristales rotos. O sea, si efectivamente vemos un auto que tiene los cristales rotos, va a ir uno a robar, o si ves basura en una parte, vas a seguir echando basura. El tema acá, como es que esto está de empezar a arreglar. Bueno, tenemos la escoba, y la palabra de la escoba en este minuto son ir a ver el Congreso donde está, por lo menos, a ver, una cosa es que los parlamentarios estén haciendo uso de esta presión y las redes sociales, pero tú decís, ya, pues, pero tienen que pasar esto. Yo creo que la presión social es mucho más alta que la presión de los parlamentarios. Están respondiendo a una presión de la ciudadanía y después la presión de los parlamentarios para que dejar de lado esta semana distrital, que finalmente la semana distrital es donde van a hacer contacto con la ciudadanía per se, pero al parecer es mucho como que se la toman, no sé si de vacaciones, a lo mejor es mucho, pero es como que se da esa sensación de que vuelven a sus casas y decir, oye, sigamos legislando, propiamente tal. Pero ahí finalmente lo que tienen que hacer es decir, esto es tan importante, y yo creo que es una muy buena señal, es tan importante para el país que nos hagamos cargo de esto ahora ya, que me parece bien. O sea, ya, dejando todo de lado, la residencia y lo que sea, dejemos de lado un poco la discusión, chica, y pongámonos los pantalones largos y empecemos rápido a hacer estas discusiones que efectivamente van solamente a una arista. Yo escuchaba la entrevista que se le hizo al ministro de Justicia, Luis Cordero, donde hablaba de otra punta y de que Alicia la tocó así muy al pasar, de que varios de los cinco que estaban acusados de este asalto donde fallece la carabinera, uno estaba prófugo de la justicia porque se había fugado de la cárcel. Entonces, también empezaron a hablar el tema de cómo están las cárceles aquí en Chile, y lo que él hablaba, justamente, y eso va a nivel de Ministerio de Justicia, porque los atañen, ellos son los responsables, estas personas que están prófugas finalmente, y qué es lo que está pasando dentro de los, ¿cómo se llama?, de los recintos penitenciarios. Hablaba de que no, ahora el gobierno no está yendo a cerrar recintos penitenciarios, porque justamente hablaba de Punta Peuco también, que es uno de los lugares que se quería cerrar, y estaban hablando más de, no sé si modificar, pero llevar a una mejor categoría a los distintos recintos penitenciarios, que es otra de las aristas que atañe a ese ministerio y que tienen que hacerse cargo también. Entonces, es interesante que efectivamente, a pesar de lo de Carter, a pesar de que es como una parte, una arista muy pequeña dentro de las cosas que él puede hacer cargo, y sin duda él está desplegado completamente en una campaña presidencial. Yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? No es solamente porque se levantó en la mañana y dijo, no, yo quiero hacer una campaña presidencial, y le dio en el clavo en esta oportunidad. También ver qué es lo que está pasando. Hay otros organismos de gobierno, por ejemplo, el Senda, donde estamos atacando el tema de las drogas, qué se está haciendo por ese lado, el Ministerio de Educación, qué tiene que hacer, más allá que solamente decir que bueno que los establecimientos puedan resguardar a los niños cuando pasan estos funerales narcos, sino qué es lo que están haciendo ahí para que los niños vuelvan a los colegios, para hacer el seguimiento del abandono, que después de la pandemia es otra de las cosas súper graves. Ahí tenemos que ver al gobierno y ver cómo se están atajando esos goles que nos están metiendo los narcos por ese otro lado. Y después a nivel de la ministra de Obras Públicas, cómo estamos recuperando infraestructura para que distintos lugares estén más conectados, recuperemos todos los sitios públicos. Bueno, todos los ministerios debieran estar dando vuelta en esta temática en este minuto y el Congreso a lo que le compete es esto, es ir a hacerse cargo de esas leyes específicas que ya están en el Congreso. Bueno, pruébenlas para que no sigamos, para que despejemos una variable. Está fuera. Está fuera y sigamos avanzando.
O sea, a mí algo me preocupa bastante porque, claro, esta semana se van a votar todas estas leyes el martes, miércoles y jueves. Le van a dar duro con eso, pero también todas estas leyes requieren un presupuesto. Y esos presupuestos vemos que también están siendo un poco amenazados porque, bueno, la semana pasada tuve varias reuniones con gente de gobierno y todo. Pero claro, lo que se habla es de que el gobierno a todos los ministerios le mandó a decir que tienen que recortar. Los recursos, porque no hay plata, porque dicen, ya no se aprobó la reforma tributaria, no hay plata, y no hay plata, no hay donde sostener el programa de gobierno. Entonces yo digo, claro, se tiene que hacer inversión para todo esto. Yo creo que por ahí va a haber ahí un buen tira y afloja desde el Parlamento al gobierno, porque obviamente Hacienda va a estar tirando siempre indicaciones y va a estar diciendo siempre que no. Yo creo que va a ser complejo. Quizás las que no tengan presupuesto puede que se vayan aprobando, pero la otra yo creo que igual ahí va a ser muy difícil, porque se están disminuyendo casi, no sé, en un 10% todos los ministerios, así que está difícil la cosa. No
está súper, súper difícil. Oye, hubo una otra encuesta que se llama Pulso Ciudadano, en donde el presidente tiene una aprobación del 25%, uno diría súper poquito, incluso menos que la Academia. Pero ¿saben qué? El gabinete tiene un 20.7, más bajito. ¿Y saben qué? El Congreso tiene un 9.5. Así que sí, que hay que empezar a picar, yo diría, ¿sabes qué? Todo esto que estamos conversando nosotros es lo que piensa la mayoría de la gente. Pónganse de una vez de acuerdo y empiecen a hacer sus pegas, porque ¿saben qué? Estamos hasta más arriba de la corona, que sigan comentando las cuestiones, las cosas siguen pasando, y ustedes ahí muy tranquilitos. Así que yo de verdad estoy...
Así que por favor, pónganse a trabajar. Bueno, y en eso... Nos quedan un minutito, pero me voy a ir a mirar a la constituyente que les comentaba algo súper interesante. ¿Por qué? Porque dentro de lo fragmentado que tenemos actualmente en Congreso y lo diluido que está el poder político, uno diría, bueno, ¿quiénes se tienen que poner a trabajar? Se tienen que poner a trabajar aquellas personas que fueron electas para este trabajo. Y la constituyente está mirando, los expertos en este minuto, la propuesta que tienen que presentar, están mirando cómo se redistribuiría el poder político, es decir, más que vaya a cambiar el presidente, sino que dentro del mismo Congreso, ¿quiénes participarían dentro del Congreso para ponerse de acuerdo y tomar las decisiones? Y al parecer estarían haciendo algo más parecido a, como entendí así muy a la rápida, al Parlamento español o como más europeo, en los cuales tú tienes ciertos umbrales de votación que tienes que alcanzar para poder tener parlamentarios en el Congreso, y eso te permitiría tener un respaldo mucho más grande la ciudadanía a la hora de sentarte a discutir y disminuir la cantidad de conglomerados que hay dentro del Congreso. O sea, en este minuto tenemos partidos políticos con muy poquitos diputados y senadores que estaría empezando lo mismo que uno con mucho. Entonces, es mucho más difícil llegar a acuerdos y justamente eso traba la discusión política y ponerse a avanzar, y hay muchos que hablan solamente a la galería y no, y están ahí poniendo palitos en temas discursivos legislativos. Entonces, es interesante ir mirando lo que está viendo. Yo sé que esto no está aprendiendo a nadie, que sabe que no calienta mucho el tema constituyente, pero saben que sí puede ser una solución, pero bien para largo plazo. Así como decía la Alicia, tenemos que ver aquí el cortito, pero también lo que va a pasar más adelante. Y en lo que va a pasar más adelante, cómo se van a estar resolviendo los problemas del país, es interesante ir viendo cuál es la propuesta que entregan estos expertos. Así que yo creo que mañana y el resto de la semana sin duda estaremos viéndolo con más detalle.
Solo 30 segundos. A mí me preocupa muchísimo que el 70% de las personas encuestadas tenga poco o nada interés en el proceso constituyente. Eso es un récord de récord desde que se está midiendo. 70% no están ni ahí. Cuando justamente es ahí, la sale máquina, lo que tú estás conversando, Rocío, es donde está el nudo de nuestra democracia. Son de nuestros representantes que van, pero no después... no nos entregan, se supone, las respuestas para las cuales ellos hicieron campaña y prometieron, y ya, eso es lo que, por lo menos a mí, siento que si resolvemos ese puro tema, yo salgo a hacer campaña, por favor, para que se apruebe esta cuestión, pero si no, no puedo creer que la gente esté tan descariñada y al mismo tiempo digan que se requiere una nueva constitución. Esa parte yo no la entendí, pero bueno, eso.
Lore, te doy los 30 segundos si quieres para despedirte y cerrar el programa.
Nada más despedirme, agradecer la invitación nuevamente y contarle a todos que no se olviden que este domingo 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, así que para que vayan a a compartir con las distintas organizaciones de cada comuna. Un besito para todos.
Excelente recordatorio. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, los dejamos invitados para mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.